Benvinguts al cinquè lliurament de la col·lecció de programes especials de l'Audiovisual Mag, Gran Reserva, dedicat a l'auge del format podcast i dels festivals sonors i en conèixer els serveis audiovisuals de l'empresa Audiotecnologies. Comencem!
Esteu escoltant l'Audiovisual Mag, una experiència immersiva artesanal a cost zero.
Els festivals de podcast estan esdevenint una peça clau en la consolidació del podcast com a indústria cultural. En la conversa que escoltarem a continuació, Laura Rodríguez i Nacho Gallego, membres de l'equip Estación Podcast, compartiran l'experiència de produir un dels principals festivals iberoamericans dedicats al format sonor. Escoltem, doncs, la sessió que es dugué a terme dins de la programació de la trobada de podcasting del mercat audiovisual de Catalunya.
La Keynote, que inaugurarà aquesta cinquena trobada del podcasting a Catalunya, i tenim aquí a la taula a Laura Rodríguez i a Nacho Gallego, que són, diríem, no sé si ho dic correctament, però creadors, propulsors, impulsors de festival, un festival de podcast que els que seguim i estem interessats en el podcasting, de ben segur que tots vosaltres el coneixeu, que és Estació Podcast. Jo no vaig a dir res més perquè crec que l'important és el que diran ells, així que donem la benvinguda a Laura i a Nacho, i quan vulgueu, quan queráis.
Vale. Muchas gracias, Mario.
¿Nos podéis lanzar la presentación?
Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Mac Audiovisual y de La Trobada, a María Serrano, a Raúl Terol, a José Martí. Bueno, nosotros venimos a contaros un poco qué es esto de Estación Podcast, cómo empieza y enmarcarlo un poco dentro de lo que son los festivales de podcast y qué es. ¿Cómo un poco se fragó toda esta idea, ¿no? Estación Podcast es un festival que empieza a fraguarse en el año 21 y la primera edición tiene lugar en 2022. El impulso viene por parte de Carlos Galán, que es el director jefe de Subterfuge, que es un sello musical. Y yo creo que ahí viene una de las primeras cuestiones importantes, ¿no? Alrededor de lo que es el universo sonoro, ¿no? Pues que hay confluencias, ¿no? Entre, en este caso, un sello musical que en un momento dado decide tener una radio y a partir de ahí se le ocurre montar un evento de este tipo, ¿no? Para esto me llamó a mí, yo trabajo en la universidad, soy profesor de la Carlos III y me llamó un poco para pensar qué hacíamos o cómo se podía hacer un festival de podcast. Para mí la primera idea fue no quiero hacer un congreso, porque ya hago muchos en la universidad, ya voy a muchos congresos. Tenemos que pensar un poco en la parte performativa, ¿no? Del podcast. Es decir, vamos a pensar cómo los creadores presentan sus creaciones en vivo. Y yo pensaba en una especie de híbrido entre un festival de música y un festival de cine, porque al final estamos hablando de creación sonora empaquetada, son creaciones, en muchos casos, de diverso tipo, formatos, géneros diferentes, que tienen que llevar una vida diferente en el directo, ¿no? Pero la idea inicial es, bueno, queremos creadores que vengan a contar lo que hacen, cómo lo hacen, y también hacer performatividad de la creación sonora, ¿no? Estaba muy claro que era iberoamericano desde el punto de inicio y que era de creación sonora. Esto es importante. Conectando con lo que decía Martí hace un momento, en la aula actual hablamos de videopodcast, pero nuestro festival en principio es un festival dedicado a la creación sonora con un amplio espectro. Y ahora os contaré alguna de las cuestiones, ¿no? A la hora de pensar, la idea también era pues, como tomar un poco Madrid, ¿no? Y teníamos una gran cantidad de sedes por toda la ciudad desde el principio. En el primer año tuvimos dos, luego fuimos creciendo y este año nos hemos ido a 5 o 6 sedes. Bueno, está Serrería Belga, que fue el epicentro, teníamos Centro, que es el Ayuntamiento de Madrid, en el Metro de Madrid, en SESIC, Palacio de la Prensa, otros espacios como la propia universidad. Digamos que la idea era tomar la ciudad y que se convirtiera el festival estuviera por toda la ciudad. Ayer alguien me decía, eso es como el Primavera Sound del podcast. Bueno, pues era un poco quizá la idea de tomar un poco la ciudad. A la hora de pensar en el diseño del festival y en el rol de los festivales, claro, ahí teníamos una. Veíamos cosas que se habían hecho al otro lado del charco. Al principio de la pandemia, pues empezaron como iniciativas en la pandemia que se hacían online, con un festival en Colombia, al oído. Luego también había puntos de reunión, puntos de encuentro, está la famosa J-Pod, ¿no?, que es como histórica, y aquí yo tenía muy claro más el concepto de festival, en esa idea de presentación en vivo, de relación con la audiencia, ¿no? No es una feria de profesionales, es un punto de encuentro entre los creadores y las audiencias. Y había que pensar en los formatos, ¿no? O sea, teníamos, a partir de las sedes, también pensar en cómo se hacía esto. Y esto nos ha ido ayudando mucho también los propios creadores, ¿no? Y por suerte, además, yo siempre digo que pues, tenemos la suerte, como os decía, que viene mucha gente del otro lado del charco, que viene con unas ideas fantásticas de cómo performar un podcast, ¿no?, de cómo hacer podcast en vivo, que nos han ido ayudando, yo creo que a nosotros y a los creadores de aquí, a pensar formatos diferentes, ¿no? Yo que sé, gente como Flavia Campeis, que hizo un podcast llamado ¿Dónde está Paula?, o la gente de Radio Ambulante, que son como clásicos, o la gente de Fugas, demostraron cómo llevar el podcast narrativo al directo, cómo pensar que el directo no es simplemente ponerse a leer un guión, sino que hay que performar y que hay que pensar una puesta en escena, ¿no?, diferencial, porque te ayuda también a ser un objeto diferencial dentro de, en relación a tu propio contenido. Entonces, teníamos muy clara la parte de live, ¿vale?, que está muy definida, por ejemplo, con los podcasts conversacionales, que es muy fácil, es decir, pues se sientan, pueden llevar un invitado, pueden hacer una charla de las suyas habituales, o en esta derivada, como os decía, de cómo llevar el narrativo, cómo llevar la ficción al festival. Está claro que hay contenidos que son más complejos y para eso pues abrimos otras vías, ¿no? Pues, por ejemplo, abrimos una línea que llamamos dentro de donde se vienen a presentar creaciones que han triunfado un poco durante el año y desgranan el proceso de producción. Y esto fue a partir también de una propuesta de uno de los creadores del primer año, ¿no?, que nos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esta ficción, pero os contamos cómo la hemos hecho? Y abrimos hasta el DAW, ¿no?, abrimos el editor, viene el guionista, viene un músico y a partir de ahí vamos contando, ¿no? Tenemos luego una parte que a mí me apetecía mucho, más relacionada con los festivales de cine, que son las premieres. Es decir, vamos a hacer premieres de podcast que se presentan en el festival. Y cada año conseguimos que se presenten o temporadas o podcast completos que tienen el hándicap a veces de que los fans, sobre todo si es un podcast nuevo, pues no tienes creada la base de fans, aunque sí que puede haber fans de los creadores o creadoras de ese podcast. Y desde luego cuando haces una nueva temporada, pues por ejemplo este año presentamos la nueva temporada de Eso no se habla, de Isabel Cadenas, que se llenó hasta arriba, casi 180 personas habría en la sala, de gente que viene escuchando el podcast en diferentes temporadas y viene a la presentación de la nueva temporada. Una de las cosas que a mí me fascina del festival es la capacidad de atracción hacia las audiencias y sobre todo hacia las audiencias más jóvenes. Creo que un festival de este tipo es un punto súper interesante para estudiar cómo es la audiencia de los podcasts. Y nos hemos llevado sorpresas alucinantes estos años, podcasts venidos de América Latina con llenos y con cola de quedarse 100 personas o más fuera, que uno pensaba, bueno, un podcast que viene de Chile o de México puede tener cierto impacto en España, pero no se imagina el impacto real que puede tener con gente, pues por ejemplo, yo recuerdo Se regalan dudas, que es un podcast mexicano, con una audiencia hiper joven que estaba conformada por latinos de segunda, tercera generación o que están viviendo en Madrid estudiando, trabajando, y llenaron la sala a rebosar y decías, ostras, es que también nos ayuda a entender el fenómeno podcast como un fenómeno transnacional, ¿no?, que viaja con una potencia brutal en español. Creo que es una de las cosas que ha demostrado este festival y otros, que es la capacidad que tiene el audio en español de viajar, que la radio siempre ha tenido cierta reticencia, ¿no?, en ese caso, o sea, porque era un fenómeno muy local, muy nacional, y el podcast yo creo que se está consiguiendo convertir en un medio con una capacidad de viajar alucinante y los festivales representan muy bien esta pata, ¿no? Luego, aparte del live, tenemos la parte pro, que yo puedo decir que era un poco reticente al principio por esa relación con los congresos, ¿no?, que tenía, pero creo que, digamos que también se fue dando de manera natural. El hecho de tener tantos profesionales tan buenos que venían de fuera, más la gente de aquí, se fue viendo que la posibilidad de abrir debates dentro del festival era interesante y que además venía mucha gente a verlo. Esto también ha ido mutando un poco, es lo que llamamos Estación Podcast Pro. Antes hablaba con Viviana, que es una habitual del festival, y me decía que le había interesado mucho este año pues, por cómo nos habíamos adaptado un poco a cómo estaba transformándose el ecosistema del podcast y claro, es una parte que muta todos los años muchísimo porque el propio ecosistema cambia. el festival del 22, o digamos, los que estáis aquí, muchos participáis de esta industria, o pequeña industria, sabéis que entre el año 22 y el año 25 no tiene nada que ver una con otra. En el año 22 estaban las grandes plataformas invirtiendo mucho en producción, aterrizó un montón de gente que venía de otras industrias culturales a producir, y se empezó a crear una escena, ¿no?, de creación muy potente, que 3 años después muchos siguen y otros muchos han salido. ¿Por qué ha cambiado la forma? Porque las plataformas han cambiado su modelo de negocio respecto al podcast y hay que buscar nuevas vías de sostenibilidad. Y el festival se ha adaptado un poco a esto. Este año, por ejemplo, hemos incluido una pata de talleres, pues parecido a lo que vais a hacer luego esta tarde, de más formativos o relacionados a contar casos de estudio. Y ha sido un parte de la evolución que yo creo que se refleja en muchísimos de los festivales, ¿no?, que hay alrededor, que es esa parte de discusión profesional. Y luego, bueno, también tenemos algún formato más que luego os contará Laura, que hemos introducido este año novedoso en cuanto a la parte de creación, ¿no?, y de talleres, que yo creo que es interesante. Y dentro de la idea de la creación sonora, este año hemos introducido dentro de esa hibridación entre la diferente creación sonora, la parte de estación Podcast Music, que hemos empezado a introducir conciertos dentro del festival. Además, y dentro de los formatos o formas de sostenibilidad, y también buscando llegar a podcasts, que es más complicado que te lleguen en la lógica habitual del festival, es cuando hablamos de los podcasts, introducir ya podcasts, hicimos algún experimento otros años, podcasts de pago, es decir, empezar a introducir, el festival es gratis en el casi el 100%, pero este año hemos introducido, por ejemplo, en Palacio de la Prensa, varios shows de pago para hacer, por ejemplo, poder hacer algo como es la presentación por primera vez de Criminopatía en directo, que agotó las entradas en un día, más o menos, 500 entradas, y que generó un flujo de público súper importante y también abre una nueva vía de sostenibilidad del propio festival, ¿no?, y de poder atraer creadores que a veces son más complicados porque ya son gente que está en circuitos donde te exigen mucho, claro. Bueno, Laura, que es la productora ejecutiva, os cuenta mucho más, pero antes vemos un pequeño vídeo de resumen de esta última edición.
Sí, si podemos tener audio en la presentación.
Dale.
Y os voy a hablar un poquito más de la parte aburrida de las métricas y de los números y de esas cosas, pero bueno, creo que también es importante. A la hora de hablar de nuestro público, bueno, lo dividimos por género, edad, localización, un poco para que entendáis. De cara a género, la verdad es que bastante equitativo, sí que tenemos un poquito más de mujeres, pero el principal foco, como decía Nacho, del festival es la parte de los live, entonces ahí la verdad es que fluye totalmente en base a los podcasts que vienen al festival. La edad principal, intentamos siempre atraer a las audiencias más jóvenes, sobre todo a través de los podcasts en vivo, pues un poco más Gen Z, más conversacionales, etc. Pero la parte profesional siempre tiende a una edad más adulta. Y de localización, principalmente el impacto mayor está en España, pero también es verdad que traemos profesionales de otros países, como México, Colombia, Chile, Argentina. Y luego toda la parte digital de los impactos del festival se graba tanto en audio como en vídeo, está disponible en plataformas digitales, los medios de Latinoamérica también se hacen bastante eco, entonces al final tiene toda esa parte de impacto también. Como comentaba Nacho, estamos divididos en lo que nosotros consideramos 3 estaciones, que son Estación Live, Estación Pro y, como novedad, Estación Music. En Estación Pro, al final lo que intentamos es vincular, ¿no?, a todos los profesionales, plataformas, productoras clave. Es totalmente gratuito, también como has mencionado, y este año como novedad voy a mencionaros sobre una de las actividades que hemos hecho que se llama Podcastón, Es un taller de creación sonora inspirado en una actividad que habían realizado antes otro festival del que somos parte a través de CIFESPOD, que es el circuito iberoamericano de festivales de podcast. Este era de Estéreo, de Argentina. Hemos sido partners con ellos, entonces nos comentaron una actividad que hacen ellos, que es un taller de creación sonora durante los 2 días que dura su festival. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros en los 4 días que hacemos, ¿no? Entonces, hicimos una vinculación con el Carné Joven de Madrid, en el que hasta 20 jóvenes de entre 16 y 30 años podían apuntarse, ¿no?, con su Carné Joven de Madrid. Y lo dividimos, hicieron desde guión, producción, grabación, edición, presentación, distribución, es más, ya está disponible, podéis buscarlo, se llama La noche que cayó el ángel, lo presentaron el último día del festival, ¿no? Entonces, hicimos una inauguración y presentación del taller, pero también aprovechamos que traemos expertos de Latinoamérica para que hicieran masterclasses. Entonces, hacia el final lo que intentamos es dar la posibilidad a las audiencias más jóvenes de profesionalizarse, y la verdad es que fue una experiencia muy interesante. En la parte de Estación Live, la verdad es que hay un poco de todo. Ahora es el boom, ¿no?, de la parte más conversacional, pero tenemos podcasts de todo tipo, desde dailies o podcasts de geopolítica, como No es el fin del mundo, el primer live de criminopatía, que lo hicieron en el Palacio de la Prensa con más de 500 personas, y la verdad es que llevaron muy bien a cabo la parte performática que estabas mencionando. Pues, bueno, realmente de todos los géneros, categorías y audiencias muy variadas, que es un poco lo que intentamos también a través del festival. La parte de Estación Music ha sido una novedad este año. Al final, la idea del festival, cuando empezó, siempre fue que teníamos como idea los festivales de música, ¿no? Y es un festival de creación sonora y siempre intentamos seguir abriéndolo a distintas categorías. Entonces, este año, durante los 5 días del festival, organizamos una serie de conciertos para dar cierre a la noche con distintos artistas, en este caso del sello, pero la verdad es que la idea para futuros años es ir ampliando. Aquí algunos números interesantes, pues al final hemos realizado más de 100 actividades durante los 5 días, con más de 30 podcasts en vivo en las distintas sedes, más de 10.000 asistentes, 150 profesionales, las 5 sedes emblemáticas que hemos visto anteriormente, pero también algunas salas como las salas de conciertos o la Carlos III, colaboradoras, y presencia de profesionales de más de 10 países de habla hispana. Os desgloso un poco la parte del modelo de negocio, que creo que también es muy interesante. Por un lado tenemos mucha presencia institucional y por otro lado tenemos apoyo privado. Entonces, las sedes son un punto clave para nosotros, siempre intentamos que haya una sede principal donde esté ocurriendo todo y luego tener estas sedes satélites al final para ¿no?, este Primavera Sound que decimos, ¿no?, poder durante la semana que la gente pueda también movilizarse, al final intentamos también que estén cerquita para que la gente pueda ir andando, no siempre lo conseguimos, pero bueno, esa es la idea. Entonces, este año hemos estado en Serrería Belga, que es y centros culturales de la Comunidad de Madrid. También hemos hecho actividades en metro, que habéis podido ver en el vídeo. Nos cedieron el vestíbulo principal de Moncloa, una experiencia que no pensábamos que fuera a haber sido posible. También en la estación Fantasma de Chamberí hicimos un podcast de True Crime. La verdad es que ha estado muy bien. En la parte de CSIC hicimos un especial durante una tarde vinculando música y podcast con ciencia, y luego en el Palacio de la Prensa los podcasts de pago, también un poco para ver otras vías de negocio. Lo organizamos todo desde Subterfuge Espacio Audio y la bebida oficial, como también habréis visto en el vídeo, era Aquarius. aquí en la parte de patrocinios, como mencionaba, tenemos una vinculación entre lo público y lo privado. Por la parte privada, obviamente, intentamos que nos apoyen todas las plataformas y productoras, pues como Amazon Music, Podimo, iVoox, pero también intentamos como que marcas que no son de audio como tal entiendan el potencial del festival y en general del formato podcast. Os voy a hablar de 2 casos distintos, que son Reales Seguros y Michelin, que han tenido presencia este año en el festival, y son 2 casos pues que no tenían nada que ver uno con el otro. En el caso de Reales Seguros, ellos ya estaban interesados en el mundo del podcast, llegan a nosotros el festival porque están haciendo una producción con El Extraordinario, le hicieron una premiere dentro del marco del festival de lo que es la fucking condición humana, la sublime condición humana, lo han hecho un poco más friendly. Entonces ellos ya estaban interesados, ¿no?, en, ya que vamos a invertir en esto, en una productora en la que confiamos, en un trabajo que nos gusta, queremos presentarlo al sector, y qué mejor manera que a través de un festival de podcast, ¿no? Entonces, así es como el formato Premier que explicaba Nacho entra a tener mucho sentido, pero también que participen en la parte profesional, organizar mesas de branding, de entender por qué las marcas quieren colaborar, cómo pueden contactarlos, si tú eres un creador independiente, cómo puedes llegar a ellos, hacerles un pitching, etc. Entonces, así es como lo vinculamos. Cambio Michelin, le encantó la idea, pero no tenía ningún podcast, no tenía ni idea lo que era el podcast, básicamente. Entonces tuvimos que trabajar de cero con ellos. Lo que hicimos fue vincularlo a través de un creador, proponerles una serie de actividades a lo largo del año para que el año que viene puedan hacer esa premiere, puedan hacer esas presentaciones y puedan desarrollar más el trabajo. Entonces, bueno, son dos modelos de negocio muy distintos, pero al final vinculan lo que es el mundo del podcast con las marcas. Y luego, bueno, aquí están toda la lista de colaboradores que tenemos. También a través de Acción Cultural España, por ejemplo, que tienen el programa PICE, tuvimos la oportunidad de traer a muchísimos profesionales de América Latina. Entonces, al final intentamos vincularlo de todas las maneras posibles. Y, obviamente, la parte más importante también es los media partners, que al final lo que nos da los impactos y lo que las marcas nos piden después. Este año la verdad es que hemos tenido bastantes media partners, pero también el resto de medios también se hacen eco de lo que es el festival. Os voy a dejar aquí algunas capturas, un poco de lo que es esta parte. Y lo complementamos siempre intentando tener presencia también física. Por ejemplo, nuestros media partners nos facilitan tener páginas en las ediciones de Forbes, Tapas, etc. Tenemos presencia visual en las sedes del festival, entrevistas con todos los creadores. Al final, vincular nuestros media partners con todos los creadores que van a estar ese año y darles a ellos también la oportunidad de tener más visibilidad. Con colaboradores como este año con Spotify, hemos hecho campañas digitales. Y todo lo que es presencia de marca en las sedes, ya sea a través de roll-ups, folletos, photocalls, etc. Y la parte más importante y con la que voy a terminar, para nosotros al final de manera digital, para todo el impacto futuro que tiene el festival, son las redes sociales. Aquí, tanto privado como público, por ejemplo, las colaboraciones con el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, desde Centro Centro, quisieron hacer su propio podcast, ¿no? Al final, muchos de los partners que tenemos quieren ser parte del festival, pero además quieren ser parte desde dentro, ¿no? Quieren hacer su propio podcast, quieren entender cómo funciona el mundo del podcast, qué facilidades les podemos dar nosotros y luego digitalmente qué impactos puede tener. Entonces, con Maya Pixelskaya se realizó la primera edición del podcast, que se llama Centro Centro en Podcast. Entrevistó a tres artistas que estaban exponiendo durante estos meses en el centro y al final ellos también se vinculan de toda esta manera. Obviamente, Criminopatía, con plataformas como Podimo, con la estación de Metro de Madrid, con artistas independientes como Keep It Cutre, y al final en la parte de los impactos de redes sociales pues siempre es muy importante. Y por mi parte hasta aquí estamos. Hemos dejado un momentito por si da tiempo a alguna pregunta.
Sí. Yo creo que la programación y también el propio de cómo se sostiene el festival explica muy bien una cosa que decía Martí, que es la parte de la atomización, ¿no? Es decir, el hecho de cómo viene mucha gente, es un espacio muy diverso, ¿no? Y que genera interés en desde instituciones públicas, universidades, centros de investigación, empresas, medios de comunicación, que yo creo que es una representación muy buena de qué va esto, ¿no? Y estamos muy contentos por eso, la verdad. Bueno, si tenéis alguna pregunta, tenemos algunos minutos, alguna observación sobre estas cuestiones del festival, o festivales de música, o festivales de podcast, perdón.
¿Qué diferencia Estación Podcast de otros festivales, digamos, de podcast que entre los cuales vosotros os hayáis intentado referenciar, ¿no? ¿Qué es lo que la hace diferente?
A ver, yo creo que lo primero es la apuesta muy fuerte por el live, es decir, no todos tienen tantos eventos en directo. El hecho de la idea de pensar en esa conexión con las audiencias. Ahí tenemos súper clara esa vinculación de festival como festival de música, ¿no? Y yo creo que también intentar el enfocar mucho en los creadores, a veces más que en los profesionales, que nos interesan muchísimo los profesionales también, pero intentar esa parte de que los creadores nos cuenten y presenten un poco lo que hacen, ¿no? Y dialoguen esto. Y en esa entra en la parte de la conexión con el festival de cine. Pero evidentemente yo creo que cada festival, feria, congreso tiene su lógica y cada uno tiene su espacio, ¿no? Yo creo que en España hay por lo menos tres o cuatro o cinco ya. Porque, por ejemplo, una cosa que también está haciendo Estación Podcast, que no hemos contado, pero que es muy interesante, es empezar a hacer spin-offs por diferentes puntos del territorio. Tenemos Valencia mañana.
No, tenemos fin de semana,
el fin,
sí,
de semana. Este año se hizo también en Aragón, que se hizo
hemos
en
Somontano, hecho
se ha hecho Valladolid, y seguramente este año surjan nuevas posibilidades, conectando un poco también con lo que ha hecho la radio históricamente, ¿no? Que es viajar a sitios a hacer sus programas. Pues aquí es el festival, ¿no? Como es el que se mueve a puntos del territorio. Eso, por ejemplo, también es algo yo creo que es relevante en cómo está funcionando Estación Podcast, incluso dentro del espacio de audio, donde Laura lleva todo el año también programando, pues se han estado haciendo ya live en Madrid durante el año de pago, o sea, intentar que la narrativa sea continua, que yo creo que es lo que intentan casi todos los festivales de música, por ejemplo, es intentar que el festival no solo sean tres días. Los buenos festivales de música consiguen que su narrativa esté viva todo el año. Y tenemos un ejemplo, yo que sé, pues Primavera Sound Radio es un ejemplo de eso, es una marca que nace dentro de un festival de música para mantener vivo el festival, y de hecho vienen todos los años a presentar contenido, ¿no?, dentro de nuestro festival. O sea, ahí se genera como una diferenciación también.
Muchas gracias por vuestra presentación. Quería hacer una, en referencia a los patrocinadores, habéis explicado dos casos, uno que ya contaba o tenía en la cabeza hacer podcast y otro no. ¿El resto, es decir, tienen una conexión directa con el podcasting o han tenido alguna experiencia o se muestran interesados? Un poco saber, digamos, las razones que le llevan a este patrocinio.
En general, intentamos que sí, obviamente, porque a mí eso me hace mi trabajo mucho más fácil. Pero también es verdad que llegan, o sea, como ha sido el caso de Michelin, han llegado otros casos, que al final lo que nosotros es intentar vincularlo no solo con el impacto que tienes al ser parte del festival como Aquarius, sino, por ejemplo, en el caso de Aquarius, también vamos a hacer una campaña con ellos a lo largo del año. Van a activar un espacio, todavía no lo han anunciado, spoiler, pero van a hacer una serie de podcasts en vivo. Entonces, al final lo que intentamos es que entiendan lo que es el formato podcast y las posibilidades que tienen, ¿no? No solo tener tu marca aquí para todo el público que viene, sino luego vincularte con creadores, entender cómo es ser parte del formato del podcast, las posibilidades que tiene patrocinar un podcast o vincularte con ellos a lo largo del año, a lo largo de una temporada, a lo largo de capítulos específicos. Entonces, al final, nosotros siempre intentamos eso. Muchas veces funciona, otras veces no.
Bueno, no sé si hay alguien más que quiera...
Yo creo que una de las cosas que ha cambiado estos cuatro años... Claro, el festival va creando sus audiencias y eso va trayendo... Al principio no había prácticamente... Era muy difícil conseguir un patrocinador o patrocinadores porque no entienden de qué va esto. También nos cuesta muchísimo con los medios, que lo entiendan. Esto daría para otra charla, que los propios medios de comunicación no entiendan lo que es el medio o el fenómeno. Pero en el caso de los patrocinadores... Se nota mucho también cómo van entrando en el ecosistema en base a la producción. Aquí muchos, bueno, luego van a contar casos de branded, pero cómo entran en el branded, cómo entran en el patrocinio, cómo ya lo valoran y valoran el tipo de audiencias, que es que hablamos de que es un cambio de lógica total y que es una cuestión ya casi de evangelización. Esto no son 4 millones de audiencia de la SER. Estos son 30.000 que pueden ser fantásticos para lo que tú quieres. No todo tiene que ser 2 millones, ni 3 millones. Entonces, es un cambio de lógica de los que venden el podcast, de los que compran podcast, de los que invierten en podcast. Es cambiar la lógica de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y yo creo que en estos 4 años se ha notado muchísimo, se va notando ese cambio, ¿no? De que yo creo que este año entró una marca de seguros, una de golosinas y una de bebida, porque entienden ya de qué va esto. O empiezan a entenderlo.
Sí, quieren ser parte al final.
Igual
no entienden muy bien todavía lo que es el mundo del podcast, pero lo ven, quieren ser parte, quieren entenderlo, quieren ir poniendo la patita poco a poco, y creo que a través del festival ven una oportunidad muy, muy fácil, ¿no? de ir vinculando poco a poco a lo que es el mundo podcast y a las posibilidades que tiene. Creo que igualmente ya estamos con la hora.
Gracias por la invitación.
L'Audiovisual MAC, l'actualitat de l'audiovisual de quilòmetre zero.
La segona part del programa estarà dedicada a conèixer els diversos serveis audiovisuals que ofereixen Audiotecnologies, empresa present al Firamac 2025. Escoltem la conversa que va mantenir el MAC, el CEO de l'empresa, Salvador Serra, amb el nostre col·laborador Humberto Salerno.
Audiotecnologies li dona solució als problemes relacionats amb l'àudio i vídeo professional. Són especialistes a donar la millor solució als seus problemes, assessorant i proporcionant servei de manteniment, instal·lació i posada a punt. Projectes claus en mà, més de 30 anys d'experiència que avalen aquesta companyia i avui és un plaer que ens acompanyi el seu CEO, Salvador Serra. Benvingut i gràcies per ser amb nosaltres en aquesta edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya.
Gràcies a vosaltres.
Audiotecnologies es posiciona com a especialista en solucions claus en mà per àudio i vídeo professional. Amb més de 3 dècades d'experiència, com aquesta proposta integral, que inclou importació exclusiva de marques, consultoria i suport, permet diferenciar-se en el seu mercat en un entorn molt competitiu?
A veure, amb els anys el que ha anat passant és que ens hem anat especialitzant més en coses concretes. En el nostre cas és amb la comunicació. I amb la comunicació, dintre de la comunicació, actualment estem en una fase en què connectem tot. És a dir, els sistemes que tenim de comunicació inalàmbric, amb full dúplex, també els integrem amb sistemes de comunicació convencionals, 2-4 fils, i també amb les xarxes tipus àudio per IP o els protocols d'ANTE, que és bàsicament àudio també per IP, no? Però amb una alta qualitat i amb molt baixa latència.
Com aquests protocols IP i solucions sense fil d'avantguarda estan impactant directament en l'eficiència i flexibilitat de les produccions audiovisuals i quins desafiaments tècnics afronteu a l'hora d'integrar aquests sistemes tan complexes?
Doncs bé, a veure, actualment el que és aquest protocol d'ANTE està molt extens a nivell global, no? Aleshores, hi ha moltíssimes marques en el mercat que fabriquen algun aparell d'ANTE. A nosaltres tenim com a importadors exclusius d'unes 2-3 marques que fabriquen aparells d'ANTE i concretament una de les grans marques que portem, que és Studio Technologies, aquests abarquen molts models diferents i dintre d'aquests models hi ha un apartat que seria per la comunicació, intercoms, un altre apartat que seria pel tema de rellotges, o sigui, controlar el temps a través de per controlar el temps, ser el rellotge màster dintre d'una xarxa d'ANTE, i després també cònsules de comentarista per tema d'esports o altre tipus d'events d'ANTE, i també últimament l'última proposta ha sigut una cònsula que és per traducció simultània. Tot això, més com que la connectivitat d'ANTE s'entén amb tots els aparells, és igual la marca que sigui, perquè el protocol és el mateix, el que fem nosaltres és, amb el nostre material i amb els nostres tècnics, és integrar-ho quan el client ho demana i també interconnectar-ho amb altres marques que nosaltres portem, que són diverses, i que en aquest cas seria una de concreta, que és Eartec, que el que fan ells és sistemes d'intercomunicació inalàmbrica, full dúplex, i el que fem és integrar aquests sistemes inalàmbrics full dúplex, poder-los connectar amb un sistema d'ANTE o amb un sistema de 2 i 4 fils. Què permet això? Permet, doncs, que una instal·lació que ja tinguis, per exemple, un teatre o un auditori, que ja hi hagi una xarxa, per exemple, instal·lada, simplement col·locant aquests aparells d'ANTE, podríem ja tindre ràpidament, amb un clic, una xarxa d'enviament de senyal de so, inclús de vídeo, i també de comunicació, full dúplex, tant per T-Line com punt a punt.
Teniu seu a Terrassa i, per tant, una forta vinculació en el mercat català. Quines oportunitats i desafiaments específics observeu en la indústria audiovisual de Catalunya i com les vostres solucions d'àudio i comunicació estan responent a les necessitats de les productores, estudis i mitjans locals?
A veure, Catalunya no és una gran nació, sí, és una gran nació, em refereixo territorialment, no és molt gran, no creixerà més. A nivell tecnològic sí que podem anar progressant, però està molt acotat el tema de projectes i de, diguéssim, de futurs clients, perquè de fet ens coneixem tots en aquest sector, tant fabricants com importadors, com venedors, com instal·ladors i com a clients finals, no? Aleshores,
A veure, el futur del nostre sector està, és bo en aquest moment, però és molt, és un sector dintre de Catalunya és molt petit, vull dir, no, si ens quedem tancats aquí dintre, al final no arribem a bon port, no? Sí que és interessant, sí que hi ha que fer-ho, però estem obligats, en el nostre cas, d'obrir-nos a altres mercats dintre de lo que seria la xarxa actual d'empreses de comunicació o empreses d'audiovisuals.
El sector audiovisual es dirigeix cap a la digitalització i al cloud. Com visualitzes el paper d'audiotecnologies en aquest futur?
A veure, jo sóc una persona que ve del món analògic, però molt analògic. Quan vaig començar jo encara els aparells de so anaven amb làmpades, amb vàlvules. Jo vaig viure la transició de la vàlvula al transistor. I aleshores, tot el que és digital, jo m'he tingut que anar adaptant, i ho he fet, adaptant a tot els temps i les corrents i les noves tecnologies que han anat apareixent al llarg de tots aquests anys, no?, de la meva vida professional. El tema digital és apassionant, està molt bé, però crec que hem perdut una mica el nord amb això. És a dir, que el digital ens proporciona moltes coses, moltes funcions, tindre molt a l'abast moltes eines, però la qualitat, en la meva opinió, ha marmat molt. Ha marmat la qualitat tant de l'àudio com del vídeo. I això que ara estem parlant, estem treballant amb tecnologies de 4K, 8K, però és igual. Si ens anem enrere uns quants anys enrere, no gaires, que encara teníem la televisió analògica, quan havia un problema d'una interferència per una tormenta, el que fos, tu no notaves absolutament res. Amb la televisió digital, què passa? Una interferència, et queda tota la pantalla a quadros i dius, ara què passa aquí? Et quedes tu a quadros. El mateix passa amb el so. El so no és el mateix tindre un so analògic, encara potser no tindrà la mateixa dinàmica que un digital, però a medida que tu vas comprimint aquest so perquè el necessites, perquè pel que sigui, la qualitat va marmant. I al final què passa? Que el ser humà s'acostuma a aquestes coses i al final t'acostumes a la mala qualitat i acabes comprant-ho tot.
Com valores la presència en el mercat de l'audiovisual de Catalunya?
A veure, jo porto molts anys venint aquí, sóc dels més veterans. Jo sempre he lluitat perquè aquesta fira o aquest mercat fos molt, molt més professional. A veure si m'explico. Professional en el sentit que no solament la gent vingui aquí a escoltar, a fer xerrades, ponències, etc., sinó que també sigui un espai de trobada pels professionals del sector dintre de Catalunya. És com dir, bueno, fem això, invitem a la gent, però també invitem a professionals del sector, val? Perquè aquí hi ha una sèrie d'empreses que venen, que fan un esforç per estar aquí, per presentar el nou que tenen, les noves tecnologies, i al final et dones compte de que queda una mica com diluït tot això, no? Aleshores, penso que això és una de les coses que crec que hauria que potenciar més.
Salvador Serra, CEO d'Audiotecnologies, gràcies per ser amb nosaltres, gràcies per acompanyar-nos, per la confiança en el MAC i desitjar-te molts èxits en el futur. Fins la propera.
Moltíssimes gràcies.
Esteu escoltant l'Audiovisual MAC, l'autopista sense peatges cap a la informació del sector.
Arribem a la fi de l'episodi d'aquesta col·lecció especial per recordar tot allò que succeïa al MAC. El dissenyador tècnic Josep Soler i que us parla Lau Delgado us emplacem a seguir els continguts de l'Audiovisual MAC a través de la vostra plataforma o agregador preferit o dels espais web de Ràdio Granollers i del Mercat Audiovisual de Catalunya. Fins la propera!